Ser podcast.
Ahora resulta que la IFAB, tres meses después que habrán estado estudiando, viendo vídeos, imágenes y tal, llegan a la conclusión de que, ahora vamos a contar con Iturralde para que nos lo explique bien, pero resulta que aquel penalti de Julián Álvarez con el doble toque que le dieron por nulo, resulta que se tenía que haber repetido. Perdonadme que me ría, pero es que yo no sé si nos toman el pelo, nos toman por tontos, sobre todo los atléticos. Bueno, a todos en general. Tres meses después. Ahora aparece alguien de la IFAB y dice, no, que llevamos aquí tres meses viendo vídeos, informes, tal, y resulta que no se cambia la norma, sino que se aplicó mal la norma. Lo que han hecho es aclararlo, como bien ha explicado Iturralde durante todo el día de hoy en la SER. Se aclara el reglamento porque se aplicó mal la norma. Si la hubiesen aplicado bien, Julián Álvarez tendría que haber repetido el penalti. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? La vida sigue. Ancelotti ya está en Brasil, Xabi Alonso se presentaba como entrenador del Real Madrid, la cabeza en el Mundialito, las elecciones. Tres meses después, dice la IFAB, quien le tira de las orejas públicamente a la UEFA, que aplicaron mal la norma y que se tenía que haber repetido el penalti. Pues en manos de estos estamos, así que Dios reparta suerte. Las 11:30, una menos en Canarias, bienvenidos al larguero de la cadena SER. Ahora hablamos de este asunto que es tremendo y gravísimo, que es la máxima competición del fútbol mundial de clubes, que es la Champions, tenga estas historias, sinceramente son de risa. Menos para los atléticos, claro. Bueno, y menos para todos. Queda igual del equipo que sea, porque le pasa al Atlético, le puede pasar mañana a otro. Por algo quitaron al árbitro de VAR del VAR. Por algo le dejaron de poner, claro. No era casualidad. Lo que pasa es que la UEFA no dijo, lo hemos hecho mal y hemos aplicado mal la norma, no. La UEFA lo que dijo es, está bien, mirad el vídeo, este vídeo que hemos sacado, miradlo, se ve dos toques. Bueno, primero había que ser un lince para ver dos toques. Y segundo, en caso de que fueran dos toques, se aplicó mal la norma. Eso no lo sabía, no lo sabe nadie en la UEFA. Bueno, digo que son las 11:31, que ahora hablamos de este asunto con Iturralde González y con el Sanedrín, que hoy están aquí Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martí, Pablo Pinto. Pero antes, playoffs de la Liga Endesa ACB. Le ha ganado el Real Madrid 8-2, 7-6 al Baskonia. Y ahora mismo en la prórroga, Unicaja Barcelona, Justo Rodríguez.
Hola, buenas noches, Manu. Aquí estamos en el Carpena, esto está liquidado. Quedan 24 segundos, gana el Barça, 95-99. Ahora 95-100 tras el tiro libre de Darío Brizuela. Anderson ha sido el ejecutor. Fijaros que con 85-83, faltando 2 segundos, 5 décimas para terminar el partido, Anderson tuvo 3 tiros libres, sí. Metió los 2, empató 85 y falló el tercero. Por lo tanto, prórroga. Y ahí ha sido muy superior. El FC Barcelona se ha puesto 92-99 con un triple, por cierto, de Anderson, faltando un minuto. Ahora 95-101, faltan 24 segundos, se va a llevar la victoria en este primer partido de cuarto de final del Barcelona.
Ahora enseguida confirmamos el marcador, pero efectivamente tuvo Anderson con esos 3 tiros libres la victoria, pero como solo anotó 2 de los 3, se fueron a la prórroga y en la prórroga está a punto de certificar su triunfo el Barça. Y además, ha habido también hoy 2 puntos de atención informativa. Durante todo el día ha venido contando Santi Ovalle que Joan García le da el ok al Barça. Hola, Santi, Barcelona.
Hola, Manu, muy buenas. Sí, le ha dado el ok a sus representantes para que lleguen a un acuerdo definitivo con el Barça. Joan García ve con buenos ojos la propuesta del Barcelona, quiere fichar por el Barça y por eso le ha dado luz verde a los suyos para que cierren los detalles que quedan para acometer este fichaje. El Barça tendrá que trabajar para tener fair play, para inscribirle, pero reconocen que las negociaciones van por buen camino. Además, queda pendiente una conversación del Barça con Ter Stegen, aunque en el club saben que el alemán tiene la paella, la sartén por el mango, y que será difícil
la paella, ¿no? También la paellera.
Sí, sí, en catalán la paella, la sartén por el mango, y que será difícil que se vaya, porque sí, tiene contrato hasta 2028, pero tienen que tener esa conversación, reconocen en el club. Y ya te digo, faltan detalles por cerrar, no está hecho, pero Joan García ve bien la propuesta que le hace el Barça, le ha dicho a los suyos que tienen vía libre para cerrarlo y le gustaría dejar resuelto su futuro, el fichaje por el Barça, esta misma semana.
Y en Sevilla, Santi Ortega, hay novedades también en la dirección deportiva. Mañana puede haber relevo. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, la noticia, que quizás os suene un poco ya no tan noticia, porque venimos anunciando hace semanas que la continuidad de Víctor Horta estaba en entredicho, pero el Consejo de Administración, o concretamente el Comité Ejecutivo, que componen presidente, vicepresidente y también Fernando Carrión, han decidido que la continuidad de Horta, la historia de Horta en el Sevilla, ha terminado y que el tercer año, el último que le quedaba de contrato, no lo va a cumplir, posiblemente sea oficial mañana, pero el futuro de Horta ya no pasa por el Sevilla. Candidato número uno, y se han tomado estas decisiones, que debe estar el tema avanzado, es Antonio Cordón, aunque repito, no es nada oficial, pero todo se encamina a que sea Antonio Cordón y que Horta mañana le digan que no sigue.
Y el siguiente paso será buscar entrenador, pero ahora parece ya que Antonio Cordón sustituye a Víctor Horta en la dirección deportiva del Sevilla. Hasta luego, Santi Ortega, hasta luego, Santi Ovalle, con esa noticia también de Joan García, que le da el ok al Barça. Y con permiso de todo esto que os contamos en la portada del Larguero, el nombre propio está en la tierra batida de París, Carlos Alcaraz, que ya está en semifinales. Micrófono de Pedro Fullana. Pedro.
Sí, Manu, buenas noches. Hola. Mira, justo aparece Carlos Alcaraz aquí en esta zona mixta de la Philippe Chatrier después de un partido en el que, Carlitos, hoy te hemos visto desde el primer segundo metido en la pista, agresivo, valiente. Parecía que tenías ganas de terminar el partido muy pronto. Lo tenías muy claro hoy.
Sí, al final es lo que hemos hablado, es lo que yo tenía bastante, bastante claro desde un principio, el intentar ir a por ello, no tener miedo al fallo, jugar alegre, sin ningún tipo de especulación, y al final eso es lo que se basa nuestro mejor juego, sin pensar en nada más que en ir hacia adelante, en pegar buenos golpes, y hoy desde el principio es lo que teníamos claro.
¿Y tiene la sensación que con este nivel hoy el salto es importante para decir aquí estoy yo?
Sí, obviamente tener este tipo de partidos también le muestra a los demás, ¿no?, el nivel que puedo llegar a mostrar, el decir que estamos a un nivel increíble, el decirles a los demás, ¿no?, que si quieren ganarme tienen que jugar a su 100%, y yo creo que este tipo de partidos ayuda mucho a ello.
Bueno, gracias, Carlos. Bueno, pues sin duda Manu mete miedo, ¿eh? Mete miedo Carlos Alcaraz. Vamos a ver qué hace mañana Sinner, Djokovic, Zverev y Bublik. Pero la realidad de Carlos Alcaraz es que hoy ha cerrado un partido prácticamente perfecto de cuartos de final. Hora 34 minutos, 6-0, 6-1 y 6-4. Y el último se ha alargado porque ha desaprovechado 5 bolas de rotura en el primer juego del tercer set de Tommy Paul. Uh-huh. Y bueno, pues hoy hay que decir que ha firmado prácticamente un partido perfecto. Apenas ha cedido 7 puntos de los 55 que se han jugado con su servicio. Prácticamente ha ganado la mitad de los que se han disputado con el servicio de Tommy Paul, que hoy pues prácticamente no ha podido hacer nada.
No, vamos.
Desde la otra parte de la pista, el vendaval en el que se ha convertido hoy un Carlos Alcaraz, que si alguno tenía alguna duda, hoy ha presentado su candidatura clara a poder revalidar el título de Roland Garros.
6-0, 6-1, 6-4, ya está en semifinales. Carlitos Alcaraz, que tiene una pinta, como nos dijo Correia aquí, en el primer partido que jugó Carlitos, y dijo, nunca le había visto empezar tan bien, a tan buen nivel, en un primer partido, en una primera ronda de un Grand Slam. Alex Correia, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu.
Arranca el Larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Por cierto, acaba de terminar el Unicaja-Barça en la prórroga. Victoria para el Barcelona, justo.
Así es, 97 Unicaja, 101 Barcelona. Tyson Carter, 13 puntos. Parker, 21, al igual que Panther para el Barça. La que le están dando a Anderson, que está siendo entrevistado por los compañeros de Movistar, ha hecho unos gestos a la grada después de anotar ese triple ganador. Y le están poniendo fino al americano, al estadounidense del FC Barcelona. El próximo partido, el viernes en el Palau, 7 de la tarde, si gana el Barça, clasificado para semifinales. Si gana el Unicaja, jugarán el próximo domingo el tercer partido en este mismo escenario, en el Martín Carpena.
Hasta luego, justo. 97-101, gana 1-0 el Barça, 82-76 el Madrid, gana 1-0 al Baskonia. Bueno, apertura de este Larguero con Alex Correia, que recordaba tus palabras, Alex, en el primer partido, y esto que hemos visto hoy confirma lo que está haciendo Carlitos en este Roland Garros, ¿no?
Sí, bueno, muy buenas a todos, por supuesto. Manu, la verdad es que, a ver, es verdad que entre tanto han pasado varias cosas, ¿no? Han pasado varios partidos. Los dos primeros para mí del torneo fueron espectaculares, con un ritmo altísimo. Y luego ha tenido pues algunas dificultades, sobre todo él internamente. No tanto yo creo de juego, sino más una sensación de que a lo mejor él no rozaba la perfección y eso por momentos le llegó a agobiar. Yo creo que el haber perdido dos sets en los dos partidos anteriores, o incluso tres, porque también perdió uno en segunda ronda, bueno, le ha puesto en situación, se ha dado cuenta que aquí también hay que sufrir y no todo le va a salir a pedir de boca durante tres horas y media o cuatro, pero hoy ha vuelto a poner el listón muy alto y hoy, sinceramente, Manu ha bordado el tenis. Es difícil jugar no solo mejor al tenis, sino dar más espectáculo. Es todo lo que tiene Carlos Alcaraz en su tenis.
Eso sí, ha terminado el partido y ha dicho esto a los aficionados nada más acabar el encuentro.
I know you wanted to watch more tennis. I had to say sorry about it. I mean, I had to do my work. But once again, it's great.
Bueno, sé que os gustaría ver más tenis, pero yo tengo que hacer mi trabajo. O sea, que ha pedido disculpas. Dice, os pido disculpas porque esto ha sido tan rápido, Alex Correia, que me gustaría por vosotros que hubiese durado más, pero yo voy a lo mío, claro.
Es que Alcaraz es tan sincero, es tan natural. Que el chaval no va con máscara, no va haciendo declaraciones, él no usa tópicos. Fíjate que todo lo que habla Alcaraz, muchas veces incluso hay gente que ni lo interpreta bien porque dice, bueno, que ha sobrado lo que está diciendo. No, es que el chaval lo siente de corazón. Entonces él sabe que hay 15.000 personas que han pagado una entrada para ir a sesión nocturna y se encuentra que en una hora y media más tarde se acaba un partido de cuartos de final. Entonces él dice, oye, lo siento, ya sé que vosotros queríais más tenis, pero a mí ya me está bien haber acabado. Así que honestamente pienso que es lo que te digo. Es difícil saber en cada momento lo que te toca hacer y yo creo que hoy Alcaraz lo ha interpretado a la perfección. Ha ganado al 12 del mundo, ¿no?
Sí,
no es que es el típico primer día, ¿sabes, Manu? Y eso es lo que a mí me ha dado pues mayor alegría. De hecho, te voy a confesar una cosa.
Sí, confiésame.
Yo le he entrevistado después para Eurosport fuera, ¿no? Porque esta entrevista en pista la ha hecho Mats Wilander para todo el mundo, para todas las televisiones del mundo que las quieran recoger. Y luego nosotros, pues más en privado. Y yo ya con él tengo una relación pues muy cercana y yo creo que muy sana. Y le he dicho, Carlos, el otro día saliste de pista, me dijiste que estabas algo mosqueado contigo porque no te habías encontrado del todo bien. Y le he dicho, el que se mosquea contigo hoy soy yo si no me dices que esto prácticamente lo has bordado. Y entonces ha dicho, sí, hoy me ha salido todo a pedir de boca. Y realmente dice, es que la podía meter hasta con el mango de la raqueta, con lo que fuera, que prácticamente no podía fallar una. Y bueno, pues si me dices esto ya me quedo más tranquilo, ¿no? Que bueno, ha sido excepcional y te lo prometo que es tan divertido ver jugar Alcaraz que es como irte a un parque de atracciones, sinceramente.
Sí, sí, total. Es un espectáculo y da gusto verlo. Y hoy ha sido, pues eso, 6-0, 6-1, 6-4. Estamos yendo a Alex Correia ya en el hotel tranquilamente después de una larga jornada, después de haber comentado el partido en Eurosport y en el canal de YouTube del Larguero, lo estáis viendo. Y no sé si Sinner crees, Alex, que está también a este nivel, porque estamos viendo también sus partidos, cómo se deshace con una gran facilidad de los rivales. ¿Crees que está a un nivel también similar al de Carlitos?
Sin duda. Me parece que Sinner también mete miedo. Creo que el italiano está pegándole a la pelota de una forma excepcional, muy limpia. De hecho, si os fijáis cuando juegue Sinner, o sea, el sonido cuando golpea a la pelota es un escándalo. Es como una pelota hueca. Es como si te partieran la cabeza en cada jugada. Creo que Alcaraz hoy ha vuelto a subir el nivel y eso te pone un poco en situación. Pero Sinner hasta el momento está jugando un tenis prácticamente imparable. Creo que desde Roma hasta aquí ha ido subiendo. Yo creo que lo comentamos también. Yo dije, a mi modo de verlo, él va a ir subiendo a medida que pasen los días. Mañana tiene un rival muy raro, incómodo, Bublik, que es muy agresivo y que le va a cortar mucho el rollo, porque si le juega a piñón no tiene nada que hacer. Pero bueno, por su lado del cuadro también, Manu, van Zverev y Djokovic, que jugarán mañana en la noche, 8:15, que estos sí que se van a matar.
Sí.
Estos, mañana lo comentamos también en Eurosport, y es que creo, bueno, con Álvaro Benito lo comentamos.
Ajá.
O sea que no lo esperéis a la noche porque
no lo
llega.
Esperamos. Le hemos dado libre.
Sí.
No te preocupes.
Mañana
está por ahí Fullana, ¿no? Que estaba con Carlitos Alcaraz. Pedro, mañana primero la semifinal de Sinner y luego les veré Djokovic, ¿no?
Eso es, primero tenemos el partido de Sinner frente a Bublik, la gran revelación en estos cuartos de final, porque se ha metido entre los mejores del mundo, y luego por la tarde, turno nocturno, a la hora de Alcaraz hoy, a las 8:15 de la tarde, Novak Djokovic frente a Zverev, que es el gran partido, sin duda, de la jornada de mañana en estos cuartos de final, para decidir esta segunda semifinal. Ya tenemos la primera comprometida, Musetti contra Carlos Alcaraz, un Carlos Alcaraz que ya ha ganado a Musetti, recordamos, la final de Monte Carlo y también en las semifinales de Roma, por tanto le tiene cogida la medida, pero ojo que este Musetti no es el Musetti de antaño, ¿eh? Yeah. Este Musetti sí, sí. Este año ha dado un paso al frente.
No hay que confiarse ni mucho menos, pero bueno, la verdad que estamos disfrutando mucho con Carlos y hombre, yo creo que ahora mismo apostaríamos todos, Alex, lo normal, por un Sinner Carlos, pero claro, vamos a jugar primero las semis, ¿no?
Sí, no, respeto a todo el mundo. Exacto. Es verdad que antes de empezar el torneo creíamos que era una posibilidad muy grande que jugaran el español e italiano. A medida que pasan los días, yo creo que va creciendo esa posibilidad, pero todavía ya sabes tú que esto es tenis, esto es la vida y pasan cosas, pasan sorpresas. Lo disfrutaremos. Al final, sí. Pase lo que pase, será bueno, pero todo lo que no sea Sinner Alcaraz en la final, sí. Yo creo que a día de hoy llamaría la atención, sí. La verdad.
Totalmente. Sí. Por cierto, a Musetti no lo han descalificado de milagro, ¿no? Por un pelotazo que le ha metido a un recoge pelotas, ¿no? Bueno, de hecho han protestado porque no lo han descalificado, ¿no? Pedro, ha sido a uno sí. De los que estaba en el fondo, ¿no? De la pista.
Sí, en el momento que él pierde el segundo set es cuando, del enfado que lleva encima, le aparece una de las bolas que se le caen de la mano, le da con la pierna izquierda y va directa a la jueza de línea que había justo detrás de él.
Sí.
No ha sido de forma muy violenta ni con mucha rabia, quizás eso le ha salvado, le ha metido un warning. Pero bueno, ya sabes que en este tipo de situaciones, cuando das a un recogepelotas, o en este caso a una jueza, estás al borde de la descalificación. Por tanto, bueno, hay gente que lo ha pedido, pero ha entendido en este caso el juez de silla que no ha tenido ese plus quizás de rabia o de violencia, de exceso de fuerza, con el que ha disparado esa bola que ha ido directo a la jueza.
Pues nada, no lo han descalificado y mañana será rival de Carlos Alcaraz.
Totalmente. Es según la consecuencia, Manu.
Yeah.
Si le pegas en el ojo y se lo dejas morado, te vas a la calle.
Yeah.
Si es un toque que prácticamente es una pelota chutada desde el otro lado de la pista y que simplemente te toca, sí. No te echan fuera. Yeah. A Djokovic le pasó en el Open de Estados Unidos porque le pegó directamente con la pelota, con fuerza, con la raqueta y le dio en la nuez de la pobre juez de línea.
Fíjate.
En este caso ha sido distinto. Entonces, siempre hay que medir las cosas según lo que ha sucedido. No, es que aquella vez le pasó a uno, a mí me ha pasado. Es que nunca son las mismas situaciones
pues
para
nada.
Nadie.
Mañana a ver si lo echa de la pista, pero deportivamente Carlos Alcaraz. En vez de que
el viernes, hasta el viernes a las 2:30 no juegan. O sea, hay margen.
El viernes. Sí, mañana sí. Son los otros partidos de cuartos y el viernes en principio el turno de las 2:30, la semifinal de Carlitos contra Musetti. Te estás divirtiendo, te lo estás pasando bien, Alex.
Me lo estoy pasando en grande, Manu. Tú sabes lo que es estar aquí haciendo entrevistas, comentando los partidos, programas en muchos idiomas, con la gente que más sabe del mundo del tenis, con grandes compañeros. ¿Qué más puedo pedir?
Y tener a Carlitos, a Carlitos como está.
Eso es el super plus que ya es lo máximo.
Totalmente.
Entonces, bueno, te he de decir, al final son 14-15 horas cada día, porque yo mañana a las 9 estoy en el club, porque a las 10:30 empezamos ya programa en Eurosport. Pero es que me lo paso muy bien porque es mi pasión, me divierto, encima pues la gente lo valora, lo agradece, tendremos muchísimos mensajes de cariño, me llamáis vosotros encima a primera hora para abrirle el larguero, estoy por llorar.
Agradeceselo a Carlitos,
totalmente, mañana le doy un abrazo y le digo, Carlitos, tío, sigue ganando porque esta gente si no me llama a la 1:00 de la mañana, así que imagínate
que siga ganando
cómo estoy.
Y que acabe las 10:30 y entonces abrimos
exacto.
Con ella.
Joder, estoy emocionado.
Claro que sí.
Sí.
Pues nada, descansa, Alex, fantástico
Muchas
escucharte
gracias.
Un día más. Un abrazo.
Muy amable. Chao. Besos. Chao.
Hasta luego. Alex Currella en directo desde París. Un abrazo para Alex y también para Pedro. Mañana más. Fullana, un abrazo.
Un abrazo. Buenas
Chao.
Noches.
Hasta mañana. Y a esta hora, 11:47, 10:47 en Canarias, arranca el Sanedrín del Larguero. Con Antonio Romero, que ya tiene la maleta preparada para viajar a Alemania. Hola, Antonio. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Y también irá Javier Raez mañana rumbo a Alemania para jugar... Para contarnos el partido que va a jugar España contra Francia el jueves. Antes, mañana, el Alemania-Portugal. Hola, Gallego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Martín Talavera, ¿qué tal?
Hola, Manu, buenas noches.
En Barcelona, Jordi Martí, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
Por aquí Pablo Pinto también, hola Pablo.
Me he sentado en la silla en el sitio pues, de Romero, espero pues, que no le moleste.
Pues ten cuidado.
No te pongas nervioso, hombre, que te puedes estar ahí.
Sí,
no hay
sí, es que es una responsabilidad.
Por un día te dejas estar ahí.
Pero no te pelees con Talavera.
Sí. No, ya va a estar Romero,
eso
para
no
eso.
No, eso es complicado, sí. Porque las ideas son comunes.
No, ahora está peleándose con el Mundial de Clubes, ¿no? ¿Cómo va eso?
Bien,
vamos bien, ¿no? Vamos
esperando a que todo. Empiece, pero sí, va a ser una competición muy chula.
Deseando,
pero...
En Dazón y en Mediaset contar ese Mundial de Clubes, que va a ser la leche, ¿eh?
Sí, sobre todo porque sabemos que si hay dos toques en un penalti, se repite,
ya
no hay que anularlo.
Eso ya. Ahora lo tenemos claro.
Sin esa duda, no podía seguir el fútbol adelante.
Y te digo una cosa, hemos tardado 3 meses, que, oye, dentro de lo malo, podía haber sido 3 años o 30.
Bueno, pero me alegro de que…
Te podía salir luego el árbitro de Tundo Klatenburg con el tatuaje aquí del Real Madrid diciendo que te pegó el mangazo en una final.
Me acuerdo de esa noche, me alegro de no haberme vuelto loco ese día, porque recuerdo que ese día yo me fui a la cama pensando que
estabas
la
loco,
polémica era. No, que la polémica era los dos toques. Al día siguiente, cuando fui al larguero, resulta que es que no había dos toques, que la toma tal, no sé qué. Hoy he visto tomas, es verdad, había dos toques y han cambiado la norma, pero…
No han cambiado la norma, problema, ¿lo ves? No. Hay que venir informado.
Que no se la sabían, que no se la sabían.
Hay que venir informado.
El problema inicial, hubo dos toques.
El problema inicial es…
Pero que hubo dos toques al final, ¿no? Porque yo me volví…
Es que hay mucha gente que no se sabe la norma.
No, el problema inicial, como por ejemplo Romero, que dice que la han cambiado. Imagínate, fíjate lo que se enteró esta tarde él. El problema es gente como tú, Romero.
Pero que hubo dos toques, ¿no?
No, que tú, que te descojonas y que te lo pasas muy bien y diciendo, pero
hombre, sí,
pero cojo el billete para ir a jugar con el Arsenal o no, tal cual. Cuando al final se ha visto que fue una auténtica golfada hace 3 meses y esta noche todavía más.
A ver, vamos. Pero que hubo dos toques, ¿no? Porque fue el debate original y luego el día siguiente.
Nos lo vas a explicar y tú rale bien.
Si es que lo de menos que hubiera.
Lo que dice hoy la IFAB. Lo que dice hoy la IFAB es que hubiese dos toques o hubiese uno o fuese lo que fuese, en un caso como el que se produjo con el penalti de Julián Álvarez.
No, hubiese dos toques, no. Lo que dice es hubo dos toques y entonces hay que repetir.
Correcto, hay que repetir el penalti.
Pero hubo dos toques.
Que en ese caso, claro, que en ese caso hay que repetir el penalti, pero que no es que se cambie la regla. Que no es que hayan cambiado el reglamento, que lo que hacen es aclarar el reglamento porque aplicaron mal la norma.
O sea, que no se sabían la norma. No los árbitros no se sabían la norma, yo pregunto.
Exactamente, o sea, no se sabían la norma.
Después de 100 años.
No se la sabían.
Había muchos árbitros ahí, ¿eh? Había unos cuantos en el campo y otros cuantos en el VAR.
Bueno, el del VAR ya no volvió a
pero digo, ninguno pero se sabía la norma.
El del VAR lo metieron en la nevera. Había todos que lo metieron en la nevera.
Pero escucha.
Que se dijo que estaba lesionado y era mentira, no estaba lesionado. Y lo quitaron de en medio porque efectivamente hizo mal su trabajo.
Que había 6 árbitros ahí por lo menos, y ninguno se sabía la norma.
Pero no le quitan al Paris Saint-Germain el título, ¿no?
No se lo quitan.
Aquí la pregunta es si el Madrid tuviera
ganado
la Champions.
Ni tú eres gracioso, por más que lo estás intentando meter ahí en Balgar, no lo eres. No te queda bien, porque tú no tienes chispa.
Si hubiera ganado el Madrid la Champions, Jordi, pues se la hubieran dado la copa y ya está.
No. Hubiéramos conocido... Si el Real Madrid hubiera ganado la Champions, es una pregunta, ¿eh?
Si hubiéramos conocido el informe de la IFAB.
Hubiéramos conocido la circular de IFAB.
Hombre, pues, yo creo que sí.
Bueno, y si es al revés, y si hubiera sido al revés, bueno, aquí estamos todos.
No, a ver, al margen de las bromas que podamos hacer, yo no las hice aquel día, me parecía ya de entrada un asunto muy serio. Otros se lo tomaron más a risa, incluso descalificaron la acción de muchos socios del Atlético de Madrid, que por cierto obtuvieron la indiferencia de Gilmarín, que me pareció un asunto que ya quedó
reseñado. No, la descalificó el club, que no les ha dado ni bola.
Eso te digo. Y la segunda cosa...
No, pero que algunos no, equipo... que la descalificó el club, que no les dio ni bola.
Gilmarín, he dicho Gilmarín, sí. Gilmarín es el club, sí.
No, entonces... has dicho algunos y además el club, no, al revés. Es el club el que descalificó a sus aficionados.
He citado a Gilmarín. Estás un poco espeso, Gilmarín. Oye, un poco, una cosa. Aquí al final un equipo muy perjudicado que fue el Atlético y un equipo beneficiado que fue el Real Madrid. Y yo creo que esto sí que provoca... El hecho en sí, Manu, una cierta alarma, porque como dice Talavera al compañero, tampoco se trata, y Turralde hoy lo ha reconocido, no se trata de tener el código penal en la cabeza. Son pues una quincena de leyes, de normas, que hay que tenerlas más o menos conocidas. A todos nos sorprendió aquella rapidísima decisión. Y al final el sentido común, lo que nos venía a decir el sentido común es que no hubo dos toques de forma deliberada. Era imposible pensar que hubiera ánimo de engaño. No fue deliberado. Fue un accidente que merecía la repetición. Y esto es lo que hemos tenido. Lamento que aquel día, pues eso, mira, muchos Jordi, de nosotros lo este nos asunto lo despachásemos ahora, lo con triste, tanta frivolidad.
Lo triste es que aquel día no se supiesen en la sala de Bor, que más allá de que discutiésemos todos, si hay un toque, si hay dos, que estuvimos una noche entera, dos noches, pero le da una, pero le da dos. Coño, si a pesar de las dudas que podíamos tener nosotros, el que estaba en la sala Bor tan claro lo tenía, lo que es acojonante es que teniendo tan claro que le da dos toques, no sepa que el reglamento lo que dice es que en ese caso hay que repetirlo.
Y otra cosa,
si la discusión ya es si es uno o es dos, venga, es uno, es dos, son 14, no, le ha dado 8 toques con la rodilla, con la espinilla, pero si tú tienes tan claro que eran dos, la norma lo que dice es que hay que repetirlo.
Me parece gravísimo.
Totalmente, Manu.
Es acojonante.
Y recordemos que la UEFA lo intentó justificar. Brutal,
o sea, que no es que hayan cambiado la norma, que lo que dice hoy la IFAB es que la norma en su día la aplicaron mal.
Es una aclaración.
3 meses después. Iturralde González, muy buenas.
Buenas noches.
Más o menos es así, ¿o no?
Sí, no, sí. Bueno, hay que matizar muchas
sí,
cosas. La primera,
que tú controlas.
La primera, la circular de la IFAB no habla de que hay dos toques.
Exacto,
de Julián.
Por eso digo que
eso, va, yo, eso va para Romero.
Eso es.
Venga,
es,
la primera. La IFAB habla que cuando haya en la regla 14 o en la regla 10, la regla 14 es el penalti, la regla 10 es la tanda de penaltis, que cuando haya dos toques en la tanda de penaltis, ¿cómo hay que reanudar? Es una aclaración a la regla. Esto es, para que lo entendáis, esto es, pero esto pasa todos los días en tribunales, en la ley, pasa todos los días en la justicia administrativa, es decir, un juez puede dictar una sentencia y luego el Tribunal Supremo, con la misma ley, le dice no, que tú has interpretado mal esa ley no es lo que tú dices, y el Supremo le tira abajo una sentencia. Pasa en el tema, por ejemplo, tú declaras un IVA, que ha pasado mucho y está pasando mucho, a través de una sociedad, y te viene la agencia tributaria y te dice no.
Sí, pero aquí no se rectifica el veredicto.
Claro, aquí donde está aquí Tribunal Supremo.
Bien, no se rectifica el veredicto. No, pero hace 3 meses después. No, Gallego, que tienes razón. No se
aquí
rectifica.
El Tribunal Supremo tenía que ser el VAR.
Bien, pero espera, no se rectifica porque el propio reglamento del fútbol te dice que una vez determinado el partido, los errores del VAR y los errores del árbitro acaban con los 90 minutos, no pueden ser recurridos. Y por eso, cuando decís que el Atlético de Madrid dejó solo a sus socios, lo explicó muy bien el señor Cerezo, el presidente, dijo que no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un artículo dentro del reglamento que te dice que tú no puedes, una vez que has terminado el partido no se va a repetir aunque haya habido el error más gordo del mundo. Y no es que les haya dejado solos, es que te enfrentas ante los hechos, ante la ley. Y para explicar un poco todo el tema, UEFA saca el vídeo ese famoso, que bueno, que uno se lo creen, otro no se lo creen, sí. Y lo que hace IFAB no es sacar una circular para aclarar esa regla. ¿Qué pasa con IFAB?
IFAB está tirando, digamos, de las orejas. IFAB, digamos, y tú, que es un organismo independiente por,
correcto,
al margen IFAB, de la UEFA y de la FIFA.
Eso, lo explico. IFAB estaba antes en FIFA,
es,
y hace 10 años, para que tuviese mucho más poder, se apartó de FIFA, de UEFA y de todas las confederaciones, y es el único organismo que puede dictaminar sobre reglas de juego y sobre aclaraciones de las reglas de
correcto,
juego.
Correcto, entendido. Para que sepa la gente quién es IFAB.
Es IFAB. Eso, vale. Es. Dentro del IFAB hay miembros de UEFA, miembros de FIFA, miembros de, pues hay entrenadores,
sí, vale,
hay
vale,
todo,
sí,
pues todo el mundo del fútbol. ¿Qué pasa? Que IFAB, y yo creo que aquí cuando habéis dicho, y si llegase al revés hubiese sacado un vídeo, yo creo que IFAB se ha enfadado y muy mucho y ha tirado de las orejas a la UEFA, porque la UEFA le viene a decir a IFAB, la decisión de Marchini aquí, su árbitro VAR, estaba bien hecha, porque hay dos toques y aquí está el vídeo. Y entonces es cuando IFAB ha dicho, ¿qué? Pues mira, ahora te lo voy a aclarar. Es lo mismo que si IFAB, que se dedica solo a las reglas de juego, le dice a UEFA, oye, que la Champions la estás montando mal. Que eso ya, de los 24 equipos es, está muy mal. Y le diría a UEFA, tú métete en lo tuyo.
Solo tengo una duda, y aquí, y ahora te preguntan
todos. Y aquí
todos,
IFAB, IFAB lo que le dice a la UEFA es, me parece muy bien que saques un vídeo, me parece muy bien que saques dos toques, pues te lo voy a aclarar. La regla 14 y la regla 10, como aclaración, y aquí es la clave de la circular, diferencia lo que es un toque circunstancial, un toque accidental, a un toque deliberado.
Claro.
O dos toques deliberados. Cuando los dos toques son accidentales porque te resbalas, el espíritu de la regla 14 y la regla 10 es que ese balón no está en juego y habría que repetir. Si entra el balón a gol.
Solo a mí me parece perfecto la circular de la IFAB, solo tengo una duda. ¿Por qué han tardado 3 meses en sacarla?
Por eso te digo, porque yo creo, yo fíjate qué es lo que te...
Porque, hoy le sacan los colores a la UEFA, le tiran de las orejas, pero ¿por qué tres meses después? ¿Por qué no al día siguiente dicen los de la IFAB, señores de la UEFA, que os habéis columpiado, que hay que repetirlo?
No, que te explico, no es información, es opinión, conociendo cómo están todas esas casas. Hay un poder, hay una guerra de poder, siempre ha habido, lo mismo que aquí ha habido en Liga Federación, pues hay una guerra de poder UEFA-FIFA. ¿Qué pasa? Que ahora tiene mucho más poder FIFA dentro de International Board que UEFA.
Ya.
Los que están ahora mismo miembros de en el arbitraje de UEFA quieren apartar a los arbitrajes de FIFA y coger ese sillón, que es muy bonito y que gusta mucho. Entonces, International Board, que está más controlada por FIFA que por UEFA, le dice a UEFA que me vas a venir.
¿Pero no has dicho que era un organismo independiente que se habían apartado de FIFA y de UEFA?
Sí, no, aquí todos son independientes, pero por detrás todos tienen intereses.
Ah, o sea, que no es
Romero,
independiente.
A ver, que te lo diga yo a ti esto. Una cosa es que digo, sea independiente.
Como has dicho que para coger más fuerza se apartó de FIFA y de UEFA y ahora nos estás contando tú que eres el mejor comentarista arbitral de este país, que controlas todo, nos estás diciendo que se han apartado, pero que manda FIFA, pues entonces no es independiente. Ver, manda FIFA.
No,
que ha sacado eso para tocar las pelotas a UEFA, que es lo que estamos entendiendo.
Antes,
vamos.
Si antes estaba solo el SIFAF, antes pertenecía solo a FIFA, pues deja de ser independiente porque FIFA está por encima de todos.
Bien.
Por eso se apartó de todo. ¿Qué pasa? Que hay más miembros de FIFA controlando ese tema.
Dadme un segundo solo y os doy la palabra
a todos.
Esto
es la política.
Eduardo Fernández es el presidente de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Hola, Eduardo.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches, gracias por atendernos y bueno.
No, gracias a vosotros.
No sé cómo están los aficionados del Atlético, o al menos los que representáis vosotros después de esta circular de la IFAB de hoy.
Hombre, pues estamos con sensaciones contradictorias, ¿verdad? Por una parte, con la legítima indignación del que comprueba una vez más que fuimos objeto de un atropello en la famosa noche de autos, ¿verdad? Lo que viene a decir ahora la IFAL, lo que le viene a reconvenir, como muy bien dice Iturralde a la UEFA, es a decirle, no, mire usted, ni aun el supuesto caso de que hubiera habido dos toques, algo que todavía no ha acreditado, no ha quedado ni mucho menos suficientemente acreditado, ni aun en el supuesto caso de que hubiera habido dos toques, hubiera sido motivo suficiente para anular el gol, porque evidentemente el espíritu de la norma exige que hubieran sido dos toques de manera deliberada y con ánimo de obtener un beneficio.
Exacto. Fuisteis a contratar a un perito para que os hiciera la prueba de vídeo, y lo denunciasteis. ¿Pensáis dar algún paso más ahora o entendéis que ya habéis hecho todo lo que estaba en vuestra mano?
No, en absoluto. Estamos iniciando los pasos, la estrategia jurídica sigue en marcha, por supuesto. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, sin ninguna duda. Claro.
¿Y cuál es el siguiente paso?
Ya teníamos decidido seguir y esto nos reafirma más, lógicamente, en nuestra teoría. Sí.
¿Cuál es el siguiente paso?
Estamos esperando una reunión con el club el día 9 para que nos den una respuesta adecuada al burofax que le mandamos, un burofax en el que le pedíamos al club que exigiera a la UEFA la entrega del vídeo y audio originales. Vamos a ver qué nos dicen, si tienen ya esos vídeos y audios originales o no, que ha contestado la UEFA. Si es que les ha contestado, y en vista de ello actuaremos en consecuencia. Seguiremos exigiéndole a la UEFA que entregue ese vídeo y audio originales, y si no, pues los llevaremos a la justicia ordinaria, por supuesto.
Y una pregunta más, Eduardo. Esto dijo Enrique Cerezo aquí en El Larguero hace unos días, el presidente del Atlético de Madrid.
Yo creo que nosotros hemos hecho como club lo que teníamos que hacer, elevar nuestra protesta a la UEFA. La UEFA nos contestó, nos mandó un vídeo que no nos decía nada, como todo el mundo vio. Meter ahora un pleito, un juicio, que estamos apoyando a las personas que lo pueden hacer.
¿Os habéis sentido apoyados?
No, en absoluto. Eso no, ya lo dije en su momento, que eso no respondía a la realidad. A mí, personalmente, como representante de la Unión Tercera de Peñas y como representante de los cuatro colectivos que llevamos adelante esta iniciativa, nadie del club en ningún momento me ha dicho, adelante, os apoyamos.
Pero sí elevaron una protesta ante la UEFA, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la UEFA, sabes que no va a repetir nunca un partido, ¿no?
Bueno, tampoco coincido con esto. Hay un precedente de una repetición de una tanda de penaltis. Hay un precedente en un partido de Liga Femenino. Sí, hay un precedente.
Sí, lo contamos.
Lo cierto es que eso no puede ocurrir nunca si no impugnas en tiempo y forma. No se impugnó en tiempo y forma por los motivos que el club expresó. Nosotros jamás compartimos esos motivos. Seguimos sin compartirlos. Cada vez más a la vista de lo que está ocurriendo. Y vamos a seguir adelante, por supuesto, hasta las últimas consecuencias. Vamos a pedir responsabilidades a los autores del atropello, claro.
Pero oiga, Eduardo, si finalmente por la vía administrativa deportiva pues no se consiguen los objetivos que ustedes buscan, en la vía de la justicia ordinaria, ¿qué ¿Qué puede reparar? ¿Qué pueden ustedes pedir? ¿Cómo se les puede compensar?
Nosotros, desde el punto de vista jurídico de vía ordinaria, lo que estamos intentando demostrar, o queremos llegar a demostrar, es que ha habido mala fe por parte de la UEFA. Una vez que demostremos y lo logramos que ha habido mala fe por parte de la UEFA, evidentemente estamos en el umbral de una posible actividad delictiva. Yeah. Estamos en el umbral de un posible delito. Evidentemente pedir responsabilidades penales y las responsabilidades que correspondan.
Pues nada, claro. Eduardo Fernández, presidente de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid, gracias por estar en el larguero y nada, estaremos atentos a todos los pasos que sigan dando.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias,
hasta luego. Yo quería aclarar una cosa porque a veces la memoria nos puede jugar malas pasadas y es que en caso de haberse repetido ese penalti que Julián Álvarez lo marcara, ese penalti no daba la victoria al Atlético de Madrid en la tanda de penalti. Lo digo porque
hasta ahí llegamos.
Sí, llegamos, pero conviene recordarlo porque sí. Da la sensación de que este penalti era la clave.
Ya
era
la final, fue la clave.
Fue la clave.
La realidad es
el penalti decisivo.
La realidad que no puedes manipular es que hubo dos penaltis que fallaron.
Ese penalti,
que fueron Marcos Llorente y Lucas Vázquez, si no recuerdo mal.
Sí,
y ya está. Y con los mismos penaltis fallados, hubo un equipo que se clasificó y otro no. No, te lo estoy diciendo.
En caso de que la norma hubiese sido aplicada correctamente y el penalti se hubiese repetido y Julián Álvarez lo hubiese marcado, que está por ver, que lo hubiese marcado, ese penalti daba la victoria y el pase al Atlético de Madrid,
bueno,
¿sí o no?
Estaba por delante.
Está la pregunta.
No,
estaba por delante.
No había acabado la tanda.
Efectivamente, sensación
vale, pero lo que
de
no estaría
que es
eliminado.
El penalti clave en la eliminatoria porque
hombre,
de haberlo
fíjate,
marcado...
Fíjate si fue clave,
bueno, pues
que
no,
dio con los huesos de un equipo
no,
eliminado
pues no,
y otro clasificado.
No, señor.
¿Cómo 3 meses después engañar a la gente decir eso?
Como Luis Enrique no se habla mucho. Llamar a Luis Fernández para avisarle que lo mismo le quitan la Champions al Paris Saint-Germain.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, recuerdo que un miembro del Sanedrín.
No creo que se la quite.
Recuerdo que un miembro del Sanedrín que hoy creo que está haciendo la maleta, porque no le veo aquí, haciendo la maleta. Que aquella noche de autos, dijiste al presentador del larguero que está aquí, don Manuel Carreño, le dijiste, oye, ¿pero qué vamos a estar? Hablando del penalti este muchos minutos, no lo de eliminación, de un escándalo mundial del cambio de todas las estrellas.
Por lo tanto,
estás completamente incapacitado después de tu broma de llamar a Luis Fernández y aparece en Germán para hablar de este tema, porque tú el día de autos, el mayor escándalo arbitral de las últimas décadas, tú lo querías finiquitar el día que se produjo el Metropolitano a los 3 minutos.
Yo lo que creo que intentar justificar una temporada a través de esto me parece ridículo.
Pero ¿quién lo justifica?
Creo que está muy bien aclarar una cosa que probablemente los árbitros tienen que saber y muchos no sabíamos o no teníamos claro. Creo que eso está fantástico. Creo que esto es una lucha de poder en el arbitraje, como bien lo ha dejado claro Iturralde González. Repito, me parece que intentar justificar la caída de brazos del Atlético de Madrid a partir de ese día,
pero eso,
pues no tiene mucho recorrido. Y luego voy a lo último, que es lo que ha dicho Iturralde, que me parece que es la clave de intentar explicar este juego, y es que a veces los árbitros también se equivocan, y esto se llama fútbol. Se equivocan, claro.
No, Iturralde y Pablo.
Vamos a ser.
Espera, Pablo y Pablo, no, y matizas tú todo, ¿y tú?
No, iba a decir que una cosa es un error humano de no ver bien una jugada, de no, y otra es no saberte tu trabajo, que es saberte las 4 normas que tienen los árbitros.
¿Y tú?
A ver, vamos a ser claros y concisos. Esta misma circular te dice que por norma los árbitros la han interpretado mal. ¿Qué pasa con las reglas de juego? Pues que hay 800.
¿Cómo por norma? No he entendido eso.
Que no es la primera vez que la interpretan mal.
Pues está pasado es, dos veces en la
es.
Historia, ¿no?
¿Qué ha pasado? Ha pasado más veces. Por eso vamos a ser claros y luego ya opináis cada uno lo que queráis en vuestra guerra. La circular te dice que las reglas son las que son y hay un montón de jugadas, muchas veces que son muy raras que pasan porque hay 8 millones de partidos y entonces necesitan una aclaración porque todas las reglas no te dicen y si esta jugada pasa esto, hay que hacer esto y si esta pasa esto, hay que hacer esto.
hay jugadas que se salen de la norma, como esta, que es una jugada rara. Por eso es la aclaración del IFAF.
No, porque además en la aclaración, Itu, que la estoy viendo ahora, dice que como la situación es una situación poco habitual y no está regulada directamente,
Es lo que os digo yo, dice, que no hay una jugada. Esto es así.
Y añade, los árbitros han optado comprensiblemente por sancionar. Es decir, que dice que entiende que los árbitros...
Hombre, por no tirarles a los pies de los caballos.
Está mal redactado, redáctalo bien.
Mira, una cortita de al pie. Iturralde, para ti... ¿Han sancionado a Viatowski después de aquel
El árbitro de VAR.
Pero no, para mí no. Yo os he estado dando ahora opinión, yo te doy información y os lo dije antes y ahora ya la tengo contrastada. Está sancionado.
Para mí lo importante ya ni siquiera es que haya un error. O fíjate lo que te voy a decir, Julio. Ni siquiera que no se sepan bien la norma o la interpretación de la norma. Que es grave. A mí lo que me parece peor, que es un poco donde fue los aficionados del Atlético de Madrid a través de la Unión Internacional de Peñas, es el comunicado de la UEFA y luego un vídeo que el resto de...
Para mí es lo vergonzoso.
Que el resto de televisiones nacionales, porque es un partido que había 18.000 cámaras nacionales, no se ve un toque y es un vídeo que Kiko lo califica en carrusel de cinesín, lo han utilizado, que un perito ya ha dicho que ha sido manipulado, para decir que habían tomado una decisión correcta cuando no lo era.
Claro, a mí lo vergonzoso, pero lo vergonzoso del vídeo ese, lo más vergonzoso es que una institución de la seriedad de la UEFA saca un vídeo, y ahora te lo crees tú o no te lo crees, eso lo dejo para vuestro debate. Que os lo dejo para vuestro debate. Un vídeo donde UEFA demuestra que le pegan dos toques. Luego lo discutís.
Sí.
UEFA demuestra que le pega dos toques y dice UEFA, por estos dos toques está bien anulado el penalti. Entonces es lo más grave
eso
que puede haber.
Eso es lo terrible. Porque la
IFAF le dice a la UEFA, ¿qué me estás contando?
Claro.
Una institución como la UEFA no se sabe las reglas del juego. A ver, otra cosa es el debate de si la ha pegado o si el vídeo demuestra una cosa o no demuestra. El gran escándalo de esto es que UEFA saque un vídeo diciendo que ha acertado el árbitro
unos días después.
Y la IFAF, que es la única que puede hablar de reglamento, le dice... ¿Qué estás diciendo?
Pues te digo una cosa.
¿Qué barbaridad estás diciendo?
La IFAB llega tarde. Porque según sacó la UEFA el comunicado del vídeo, esa tarde tenía que haber hecho la IFAB.
Eso digo. Hoy todo el mundo está celebrando la circular de la IFAB, pero que estamos a 3 de junio. Es que eso pasó. ¿Qué día pasó eso? El no sé qué de marzo.
Vosotros que sois.
El 12 de marzo. El 12 de marzo. Y estamos a 4
ya. Vosotros que sois periodistas y sois más políticos que yo, tenéis que entender que todo tiene su tiempo. La UEFA, Internacional Boaraspe ha dado a sacar esta aclaración cuando han terminado todas las competiciones.
Yeah. Pero si tú esta misma noche,
esas para Internacional Boar, las considera ya la próxima temporada. Hay un cambio de regla, te dice entra el 1 de julio o si quieres las puedes actuar.
Yo creo que le ha quedado claro a nuestros oyentes lo que ha pasado. Y además, creo que tampoco tiene culpa la IFAB habiendo sacado el comunicado hoy. Que es verdad que viene tarde, viene 3 meses después, que dice, joder, haberlo sacado el día después, o el día dos, no sé, una semana, o tres, pero 3 meses después saca la IFAB esto. Bueno, podría haber sacado antes. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que el árbitro se pudo equivocar en el VAR, pues se puede equivocar, que ya me parece la leche, un árbitro de Champions, en un partido decisivo de la Champions, Madrid-Atleti, que no se sepa el reglamento. Pero que saliese la UEFA unos días después con el vídeo sacando pecho y poniéndose la medalla diciendo que hemos acertado, eso que hay doble toque. Pero si es que no estamos discutiendo si es un toque eso o dos. Si lo grave es que no sepáis que había que repetirlo. Eso es lo grave.
Pues Manu, perdona, esto que has dicho es la base de la reclamación judicial. Eso, de la
totalmente,
que
claro.
El
claro.
Señor Eduardo Fernández, totalmente. Ojo, lo que viene a decir es que la UEFA no solo admite o reconoce que se ha producido un error de interpretación arbitral, sino que además saca un vídeo en el que, según la UEFA, ampara y justifica totalmente la decisión arbitral.
Tenemos invitado en casa y cuando hay un invitado no hay que hacerle esperar. Es de mala educación hacer esperar a los invitados.
Y más con esto.
Quique Sánchez Flores, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que si no, empezamos con la IFAB y con el doble toque y no hay manera aquí, que no, no salimos de aquí.
Está bien, entretenido, muy entretenido.
Te estamos viendo, canal de YouTube del Larguero, estamos viendo aquí que Sánchez Flores en directo invitaba al Larguero de esta noche. Es curioso que estas cosas pasen en el fútbol de élite, ¿no? Que pasen en un campo de tierra cuando vamos a ver jugar a nuestros hijos, Quique, o yo qué sé, no puede pasar a cualquiera. Pero en un partido de Champions, que pasara lo que pasara ya en directo en el partido y que luego la UEFA dijese, no, no, que está bien, que está todo bien. Es terrible, ¿no?
A todos nos pareció extraño y tres meses después nos sigue pareciendo que controversia, por lo tanto, son cosas que pasan dentro del fútbol.
Ya, ahora repetir ya no se va a repetir, ¿eh? Ni el penalti ni el partido, eso ya, eso queda ahí para los anales de la historia, pero bueno.
Está claro.
¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal. Ahora disponible y con ganas, con energía y como siempre, viendo mucho fútbol y muy atento a toda la actualidad.
Echas de menos el banquillo, sí, ¿no?
Durante este año no lo he echado de menos, no. Ha sido una decisión muy personal y lo tenía muy decidido cuando acabé la temporada pasada y bueno, hubo ahí una pequeña excepción que hice por el mes de diciembre, que ya sabéis, sí. Conocéis, y abrí un paréntesis y se ha cumplido la temporada como esperaba.
Sí, sí.
Mucho análisis, mucha profundidad, mucho descanso, mucha familia y regenerando la energía, que es lo que se trata.
Que ya llevas muchos años, ¿no? Un descanso de vez en cuando no está mal. Físico y mental no viene mal, ¿no? Un descanso de vez en cuando.
Bueno, viene bien, porque además en el fútbol están sucediendo muchas cosas. Pasan muchas cosas cada fin de semana, en muchas ligas, en muchos equipos, hay mucho movimiento, están cambiando las cosas y conviene bien tener una mirada un poco más alejada, de alguna forma, menos implicada. Mucho más sensata, más severa, sin que haya un juicio de valor de todo lo que uno hace y me parece que ha sido un tiempo muy aprovechado.
Pues venga, hablamos con Quique Sánchez Flores en el Larguero, danos un minuto y medio, que es la pausa de las 12 y cuarto.
Estaríamos.
Y venga, preguntas para Quique Sánchez Flores, que hoy nos acompaña aquí en el Larguero, vamos con él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.